Muy bien, nos vamos a encontrar con nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani, bien, todo bien. ¿Vos?
¿Te imaginas la alegría que uno tiene? La alegría que uno tiene cuando vuelve del trabajo y todo. ¿Cómo voy a estar bárbaro?
Sí.
Sí, claro, sí, es muy lindo.
Sí. Es hermoso.
Volver a la rutina y a las preocupaciones es muy importante y uno lo disfruta, claro.
Claro, sin preocupaciones. ¿En qué pensarías?
Claro, imagínate vivir de vacaciones toda una vida. ¿Qué sentido tendría?
Imagínate.
¿De qué estarías contento si esa es la normalidad?
Y miraría la altura de las olas, la temperatura del mar.
¿Viste qué preocupa?
El estado de la montaña. Hay muchas preocupaciones.
Claro, es verdad. No faltan cosas para preocuparse. Mirá si vuela arena, se te mete en algún recoveco y esas cosas. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema, vos me adelantaste, de un tema que acá Rocío apenas vio el título dijo, ups, esto. Claro, todos los que somos padres o madres, evidentemente tenemos un problema que es, ¿qué de lo que yo estoy haciendo va a marcar a mi hijo?
Sí, bueno, eso en definitiva no se sabe. Que los vamos a marcar, los vamos a marcar. Eso es seguro. ¿De qué manera? No. Pero sí, sí podemos estar atentos a lo que se llamaría una crianza inadecuada. Yo le puse ese título porque a veces hacemos de lo mejor, ¿no? Y bueno, igual tenemos algunos problemillas. Pero a veces hay negligencia de parte de los padres o falta de conocimiento o los padres repiten lo que los padres hicieron con ellos o al revés, no repiten. Bueno, ahora les voy a explicar todo esto. En primer lugar, una crianza inadecuada sí trae muchas consecuencias. Bueno, ahora tenemos que saber qué sería una crianza inadecuada, porque como yo te mandé en la columna al principio, te decía que el equilibrio no es fácil.
No, y la paternidad, maternidad perfecta es inexistente, es una utopía.
Sí, y cambia con las épocas.
Eso te iba a decir, también tiene que ver con lo cultural. ¿Qué sé yo? Como nos criaron a nosotros, no necesariamente sería la mejor forma de criar a nuestros hijos o a los nietos.
No, eso también cambia con las épocas, con las investigaciones, con, no sé, llamarlo moda, no sé.
Con el entorno. Después te voy a plantear, te dejo seguir porque soy muy interrumpero, pero
no importa.
Tengo justo una sobrinita nueva ahora que está transitando sus primeros meses de vida. Y entonces los padres te dicen no. Pantallas hasta los 2 años, no.
No,
sí. Claro, no era una frase que nuestros abuelos tenían en mente. El tema de las pantallas. Pero bueno, ¿qué haces? ¿Qué no haces? ¿Das? ¿No das? Digo, en cada época hay desafíos. Habrá sido así cuando apareció la tele y habrá sido así cuando aparecieron las redes sociales. Bueno, me imagino que criar un hijo hoy es bastante distinto, pero en el fondo es más o menos igual.
Sí, quizás sea distinto porque ahora se saben más cosas o se dicen más cosas que antes. Antes lo que se escuchaba era lo que se transmitía quizás de madre a madre o de padre a padre.
Y servía, ¿no? Intergeneracionalmente todavía seguía vigente, hoy ya no sé.
Claro, por ejemplo, mi suegra decía que era mejor que llore él y no yo, decía.
Claro.
Por ejemplo.
Pero en nuestra época también decía un buen chirlo dado a tiempo.
Sí. Claro, o por ejemplo, alguien decía, y encima que me caí, me pegó.
Sí.
Eso era muy de otra época.
Claro, pero bueno, lo que estás planteando es muy interesante. Yo te voy a dejar que lo sigas desarrollando porque evidentemente todos los padres tenemos la sensación de que queremos hacer lo mejor. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Cómo es?
Sí, yo lo que voy a decir es lo que no se debería hacer.
A ver.
Porque ya igual son cosas diferentes de un padre más intencionado, más formado. Hay familias donde el niño no recibe apoyo emocional y se expone a un ambiente estresante, vamos a decir, una casa donde se grita, donde se discute constantemente, ¿no? No voy a decir que nadie discuta y que sea un paraíso, porque eso no existe. Pero hay casas donde se vive en estrés permanente, ¿no? Hasta que hay casos incluso en que el chico siente miedo cuando uno de los papás está volviendo a la casa.
Es que la mamá le decía, ya vas a ver cuando venga tu padre. Y cómo no vas a tener miedo.
Y el padre llegaba y no sabía nada.
Y no, pero tenía que asumir, ese rol de
justiciero. Sí, pero por ahí la madre después tampoco le decía, era para tenerlo con miedo toda la tarde.
Está bien, pero ¿y la imagen de ese padre frente al chico? La imagen que ese chico se formaba de un padre al cual hay que tenerle miedo.
Claro, además, en esa época donde la mujer se criaba a los chicos y el hombre venía de afuera cansado con todas sus cosas, la mujer también con todas sus cosas, tampoco era una llegada agradable, un encuentro agradable. No. Eso sí, es verdad, eso lo tenía que manejar la mamá, pero eso se dieron cuenta después. Esa frase ya no la creo que no la usan más.
No sé, yo no sé qué se usa, pero también es verdad que hoy la mayoría de las madres trabajan. Ya no es que la mamá estaba en la casa y el papá venía tarde. A lo mejor la que llega más tarde es la mamá hoy.
Sí, sí, sí. No, ahora eso cambió. Las parejas jóvenes es muy diferente. Los dos trabajan.
Sí.
Se tomará la licencia de los primeros meses, pero nadie quiere perder el trabajo.
Entonces lo primero que habría que pensar es que no se puede criar a un chico en un ambiente de estrés, de presión, de tensión.
De constante, de constante estrés, porque estrés siempre hay. Y el chiquito eso lo recibe, pero eso no se puede evitar. Yo a lo que me refiero es a que esto sea... que dure en el tiempo, ¿no? Que no afloje este ambiente. Entonces, eso podría traer en los chicos ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque si en mi casa pasa lo que pasa, como me dijo a mí una vez un chico que se drogaba, un casi ya adolescente, él me dijo, y yo ese día, de los cinturonazos y de todo lo que pasaba en casa, yo salí a la plaza y dije, ¿qué más me puede pasar? Le dieron para probar, probó. Y ahí empezó. ¿Qué más me puede pasar? Es una frase que a mí me quedó. Y después otra cosa es algo que nosotros decimos que no reciben validación. Esto quiere decir que cuando un chico siente algo, o llora, o tiene miedo, y uno le dice, ay, no tengas miedo, no seas, qué sé yo.
Sí, maricón, como le decían pibe.
Sí, o no seas nena, los varones no lloran.
No seas una nena, no seas llorona, no seas quejosa.
Que claro, en lugar de ver, a ver, bueno, qué está pasando, ¿no? Porque en realidad la mirada de un chico no es la nuestra. Para un chico las cosas son de mayor peso, no entienden. Hace poco un chiquito de 3 años preguntaba qué es un casamiento, porque estaba invitado a un casamiento y lo que quiero decir es que hay palabras que los chicos no entienden y algunos las viven como trágicas. Un nene estaba leyendo un cuento y en el cuento decía morirse de risa y él dijo, ¿qué es morirse? Claro. Y ahí, hay que ser equilibrista, ¿no? Para contestarle a un chico de 3 años.
Bueno, y no me extrañaría que alguien tenga miedo de reírse después de leer esa frase.
Morirse de risa.
Y sí, si yo no sé de qué se trata y dicen que alguien se puede morir de risa, a lo mejor no me río más.
Sí. Voy a esto, que los chicos no terminan de entender lo que se quiere decir. Así que hay que tener cuidado con esto y que ellos entiendan lo que uno está diciendo. A lo mejor te quiero matar, no es que te voy a matar, pero si uno lo dice, podría cambiarlo por otra cosa, ¿no? Por otra frase, si uno lo piensa.
Sí, a veces no es la frase que uno le dice al hijo, a veces se la está diciendo a su pareja o a un amigo. La verdad, no sé lo que me pasó, me quiero matar. Si un chico escucha que su padre y su madre dice me quiero matar, sí, es fuerte si no entendés de qué hablaba.
Sí, y además lo siente, el tono de voz no es el mismo. También eso lo ven, lo sienten en el cuerpo. Entonces esto también, ¿no? Un chico que no lo validan va a tener seguramente una baja autoestima, porque si todo lo que... o casi todo lo que él siente, no tenés sed, tengo sed, no puedes tener sed, tengo hambre, no puedes tener hambre. Todo ese tipo de cosas hacen, tampoco digo exagerar, ¿no? Porque los chicos también aprovechan, no, tampoco son tan inocentes.
No, sí, ¿no? Sabes cómo aprenden rápido el manejo.
Claro, claro. y a querer manejar a los padres también, que ese es otro tema, que sería el de los límites. Así que bueno,
Yo te iba a preguntar
hay
por el tema del
padres que
ejemplo,
también.
¿no? Porque siempre pensamos en qué decirle o cómo hacer las cosas, pero hasta qué punto influye lo que no estamos haciéndole o diciéndole a un niño, pero que está sucediendo alrededor de él, ¿no? O sea,
Muchísimo,
cuando yo te decía lo de las
claro,
pantallas, qué difícil debe ser decirle a un chico que se siente atraído por un teléfono o por una laptop o por lo que sea, que pantallas no, cuando vos, papá y mamá están en la mesa todo el tiempo con la pantalla.
sí, claro, sí, ese es el tema de hoy,
No, no, pero eso en cuanto a los. Siempre fue un tema de ejemplos, ¿no? ¿Qué de lo que vos me decís también hacés? Porque si vos me decís
sí,
que
porque
están.
antes no estaba la pantalla, pero estaba la televisión y mucha gente cenaba con la televisión.
Ah,
Y
sí,
después
bueno,
le decías
era un
al chico
clásico
que vendría
sentarse en
acá.
la mesa a comer y a mirar la tele. Sí,
Y
pero
tampoco
era.
charlaban,
No,
porque
claro,
ahora
la
dicen, ah,
tele se
están con
ponía.
los celulares.
Sí, la tele se ponía en la cocina o en el comedor, para eso.
Sí, a mí lo que me parece es que cuando se dice ahora no se puede hablar por el celular, y antes cuando no querían hablar, no hablaba tampoco, estaba la tele hacía de comunicador.
Sí.
Los silencios, no sé si se deben solo al celular, o a la actitud que tiene cada uno, o a las ganas de saber del otro, cómo le fue, cómo fue su día, ¿no? Estas cosas.
Sí, yo recuerdo que cuando me empecé a vivir con mi actual mujer, hice todas las conexiones de cables de la casa y qué sé yo qué, y puse una terminal de cable en la cocina y me fue vetada.
Sí.
Me fue vetada. Nunca, nunca, nunca
Sí,
llegó a
vos sabés
funcionar.
que yo tengo que. Sí, yo también lo veté.
Sí.
Yo
No,
también.
está bien, pero hoy yo lo veo correcto. Pero bueno, yo dije, qué sé yo, estamos en la cocina, por ahí queremos poner un
No sé, pero es
televisorcito.
personal. A la hora de cenar me gusta poner música, por ejemplo.
Sí, no, a mí me gusta comer. La música es aleatoria.
También, ¿no? Eso también. Eso también. Pero digo, más allá de cualquier elemento, lo importante es si la persona tiene ganas de comunicar, si en la familia se comunican. Y también, ¿cómo es esa comunicación? Pues si la comunicación es agresiva, esto el chico también lo lleva a la escuela. También pega, o grita, o también le cuesta aprender, que ese es otro tema. Cuando tiene la cabecita tan llena de problemas de la casa, no tiene tanta capacidad para aprender, no puede estar concentrado. Y ese es un tema, que a veces se cree que el problema de aprendizaje es un problema de falta de capacidad del chico cuando no es así, cuando está vinculado, puede ser que sea, pero a veces está vinculado a lo emocional, no puede concentrarse, porque su cabecita está llena de otros problemas. Así que bueno, trae también dificultades en el aprendizaje.
Acá el turquito dice una linda frase, dice el título de padre te lo dan antes de haber cursado la materia. Claro, vos empezás a
Claro,
cursar
y
cuando
empieza
ya
así.
te dieron el título y después
Sí.
ahí tenés que empezar a aprender.
Sí, y después vienen otras cuestiones,
Claro, pero
¿no? Que
aparte
más grandes.
me imagino que vos lo tenés clarísimo, pero yo estoy pensando en eso recién ahora. Uno cría a los hijos según sus concepciones, asumiendo que esas son las correctas, ya sea por positivo o por negativo. O sea, yo nunca voy a ser lo que a mí me hicieron, o yo voy a hacer lo que a mí me parece que me hubiese gustado que me hagan. O sea, yo no voy a ser como mis padres, o yo voy a ser como mis padres. Pero en realidad ni una cosa ni la otra pueden ser ciertas. ¿Qué sé yo?
No, por eso a veces yo les digo, si me equivoqué, no fue doloso. ¿Viste? Hablando de delitos que separan
Sí.
doloso y culposo.
Sí.
El doloso salió con intención de dañar y el culposo no. Yo digo que mis delitos son culposos con los chicos.
Claro, pero delitos al fin.
Porque no es que yo quería
Claro, pero
dañar.
en cuanto a la consecuencia, por ahí no cambia. O sea,
Seguro.
ese es un tema también, porque yo lo hice con todo mi amor. Sí, bueno, está bien, pero me hiciste
Claro,
pelota con todo tu
le pegué con
amor.
todo. Sí, lo maltraté, lo desvaloricé, le dije que no sirve para nada, para que sea alguien en la vida.
Sí, o le decís al pibe cuando lo están maltratando en la escuela, vos andá y defendete, vos pegale,
Claro.
Vos tenés que defender, porque después en la vida tenés que aprender a defenderte. Y claro, es que en la vida no
Bueno.
podés andar a las trompadas. Eso no es
Bueno,
defenderse.
sí.
Tenés
Ese
que...
es un molde donde el chico se desarrolla,
Claro.
esa forma que estás diciendo. Claro, yo tengo que devolver.
Sí,
Si
no.
me hace, tengo que hacer. No, no, no. Como que no, no le muestran al chico otra salida, otra alternativa. Yo
Sí.
supongo que en las escuelas aprenden alternativas. Cuando son buenas las escuelas y según los grupos, esas alternativas se aprenden.
Bueno, pero
Cuando no
ya que
se...
estás hablando de la escuela y de aprender, ¿qué es lo que los padres debiéramos hacer en el momento de criar a nuestros hijos? Que por otra parte uno cría a los hijos hasta cuando los hijos son adultos, digamos. Uno sigue siendo el
Sí.
padre y sigue siendo ejemplo, o malo o
Sí.
bueno. Pero ¿qué hablamos? Yo voy, te pido a vos una sesión con mi señora porque necesito orientación para criar mejor a mi hija. ¿Se puede hacer eso? ¿Existe aprender a
Claro,
criar
por
mejor?
supuesto, sí, claro. Y uno hay charla y uno escucha a los padres. ¿Qué piensa la madre? ¿Qué piensa el padre? O los dos padres, ¿viste? O las dos madres, porque ahora tenemos que hablar así, pluralmente, y porque son una pareja. Y entonces a lo mejor alguno de ellos trae algo de su infancia que lo quiere aplicar a sus hijos y el otro no está de acuerdo. Y ahí también se arma un barullo. Porque no se ponen de acuerdo que está bien y que está mal,
Sí.
o llegar a un acuerdo.
Mamá dijo que no
Y
algo y
eso.
papá me dejó, o viceversa.
Ah, sí, eso es bastante común. Y ahora más común aún, con los papás separados, con las novias, novios, viste que le
Ah,
quieren dar el
me voy a la
gusto.
casa de mamá porque ahí estoy
Y
mejor.
sí.
Sí. Sí,
Y
sí.
sí.
Y bueno, pero los pibes empiezan a
Nunca
trabajar la zona
perder.
gris.
Claro, nunca perder de vista. Que es un chico que no maduró como nosotros, se supone, ¿no? En el mejor de los casos, que no maduró todavía como nosotros y que va a tener actitudes, a ver, o de grito, o viste que los chicos lloran y se ríen, lloran y después se ríen enseguida, no tomar tan en serio ese llanto, bueno, esperar que se le pase, tampoco darles todo lo que quieren, porque es un riesgo,
¿Y cómo
pero.
estableces los límites de ser?
Soportarles el enojo, esa es una cosa importante que a mí me parece, y no desbordarse junto con ellos, porque hay que saber que este chico todavía no maduró, digamos, sus neuronas no están todavía completadas, entonces va a tener actitudes, no se va a portar como un adulto, es un chico.
Y eso aplica hasta qué edad, digamos, hasta qué edad pueden seguir es un chico.
Y no, bueno, en la adolescencia tienen otros picos, digamos.
Siguen
Otros
sin
picos
ser
psiquiátricos.
adultos, pero ya no son chicos.
No son chicos y tienen picos psiquiátricos, que después se les pasa. Viste que eran portazos, que saben todo, ellos lo saben todo. Bueno, que se ponen en riesgo, eso es lo peor, ¿no? Los riesgos.
¿Cómo actúa en esto la sobreprotección o no? Porque vos decís, hay chicos que no tienen la contención emocional y el soporte emocional. Pero
Sí.
hasta dónde uno debe decir, ¿sabes qué? Que se pegue el palazo solo, que se dé contra la pared solo, que se la banque, y eso es no tener contención emocional, o es decir, mira, ¿sabes qué? Evidentemente tiene que hacer su experiencia y yo poco puedo hacer hasta que no la aprenda.
Sí, la sobreprotección no deja desarrollar a este chico sus recursos. Tampoco viste ser tan así taxativo de decir, bueno,
Que se
que le pase
joda,
lo que le pase.
que se
Sí,
curta, hoy que hablamos de lunfardo.
claro. Pero la sobreprotección empieza ya desde muy chiquito, ahí uno se da cuenta, porque antes a un chico, cuando hablamos de sobreprotección, digo, no cuando hablamos de falta de validación ni de desvalorización. Cuando hablamos de sobreprotección, hay papás que su hijo es su hijo el emperador. Pasamos a ese extremo. Su hijo el emperador. Entonces todo lo que el nene quiere, se le da, o la nena, se le da, para que no llore, para que no se traumatice. Pero el límite es un cuidado. El límite es cuidarlo. Lo que pasa que, ¿sabés qué? Nos deja en una posición muy antipática que algunos no soportamos. ¿No? Decir que no.
Y sí, porque aparte
Uno.
yo voy a quedar como la mala o como el malo.
Sí.
Más si el otro dice lo contrario.
O sea, yo pongo
un límite y después viene el otro y lo permite y yo quedé como el malo.
Sí, aunque bueno, mira, igual todo depende. Porque a veces, viste, si uno de los padres es muy rígido y el otro es más flexible, también puede ser una ayuda para ese chico. Porque imagínate dos rígidos o dos flexibles. Hay muchas combinaciones, Dani, muchas.
No, y seguramente hay muchos entornos que son distintos. Hoy hay muchos chicos que no son cuidados por sus padres durante la mayor parte del día. Entonces ya tenés un tercero o una tercera que no son ni el papá ni la mamá, pero que también son, de alguna manera, el adulto.
Sí, y en la vida siempre se va a introducir un tercero, el exterior, el ambiente, como vos decías al principio.
Sí.
Y el ambiente también. Por eso no es que porque uno lo va a criar de determinada manera va a salir exacto como uno lo idealizó. Eso también hay que aceptar. Esa diferencia entre lo esperado y lo hallado, creo que decía Freud, esa diferencia entre lo que uno esperaba, este es otro tema también. Que uno esperaba algo de su majestad el bebé, y su majestad el bebé, bueno, no quiere ser su majestad, quiere ser otra cosa. Ahí también tenemos que ser flexibles y escuchar qué es lo que quiere este hijo dentro de los límites socialmente aceptables.
Claro, ¿no? Y no necesariamente que mis valores son los que rigen y los que son los correctos. Algunos sí y otros no.
Exacto, por eso hay que escuchar también.
Uh-huh. Sí.
Hay que escuchar. Así que bueno, eso de la falta de límites y eso de permitir que haga lo que quiera también tiene consecuencias. Porque después en el afuera, ¿quién le va a dar los gustos? En el afuera es otro tema.
Sí.
Hay normas que cumplir.
Sí, digamos que sí, la sobreprotección también es de alguna manera para mí una falta de fe en la capacidad del otro de cuidarse, de generarse espacio. Digo, cuando uno sobreprotege es porque no le tiene confianza al otro.
Sí, o lo quiere cuidar, es típico, ¿no? De los padres, en ese sentido, que los quieren cuidar de todo, y eso no es tan posible, porque después tienen que hacerse fuerte con el entorno.
¿Viste en las plazas cuando ves los chicos? Hay chicos que se suben a la trepadora, a lo más alto, y el papá está tranquilo, la mamá está tranquila. Y vos decís, ¿en serio? ¿Y si ese pibe se cae? Sí, pero le tienen fe, bueno, le tienen confianza. Sí. Y ves otro chico que está todo el tiempo de la mano y tiene pánico de subir porque la mamá tiene pánico o el papá tiene pánico.
Sí, sí. Sí, o vas caminando por la calle y ves un perro y le apretás la manito.
Sí, sí, lo corres por si lo muerde.
Y eso también ya le transmitís tu miedo.
Sí, sí. Yo he conocido, pues es que yo tuve un caso, yo tenía una perra divina que era una labradora, que los labradores son los perros más buenos del mundo, pero son grandecitos, y el que le tiene miedo ve el tamaño, no le pregunta qué onda es. Y sí me acerqué alguna vez a una pareja que le tenía miedo a los perros y que me pidió a mí si yo podía ir con mi perra, caminar con ellos, todo, para sacarle el miedo a los chicos, porque claro, se dieron cuenta que estaban yendo a la plaza y le estaban transmitiendo ese terror. Y que necesitaba tener contacto con un animal y ver que bueno, que hay que tener precauciones, pero no pánico.
Sí, y justamente sí. Eso.
Bueno, es una forma de pedir ayuda, digamos, decir, ¿sabes qué? Yo no lo puedo, ese es mi miedo. Necesito que venga alguien que no tiene ese miedo a ayudarme.
Sí, y uno muchas veces los cría con los miedos propios, que no son los miedos de ellos.
No, lógico, y a los propios ellos le agregan lo suyo, ya se van cargando, digamos, por supuesto. Bueno, ¿y cómo funciona eso, para ir cerrando, cómo funciona eso dentro de la terapia? O sea, ¿se trabaja con los papás, se trabaja con los papás y los chicos? Mira, para ver cómo interactúan?
Sí, dentro de la terapia trabajamos en sistema familiar, con toda la familia, y si hace falta, si uno de los chicos puede ir a terapia individual, y la familia sigue en terapia familiar o no, o en terapia familiar, porque nosotros lo que hacemos en terapia familiar es, primero viene la familia o los padres, y después, según las necesidades, organizamos lo que nosotros llamamos subsistemas. Pueden venir el padre y la madre, pueden venir los hermanos, que eso es muy importante, el espacio fraterno.
Uh-huh.
¿Qué tienen para decir? ¿Viste? Porque en general es la mamá, el papá, o papá, papá, mamá, mamá, y los hermanos no tienen ese espacio que hay que construir de ellos propio, o se pelean, y entonces eso por ahí sí, vienen los chicos a terapia, una sesión, dos sesiones, no sé, y así se va dividiendo al grupo familiar y se atiende o todos juntos o a veces, como te digo, en subsistemas, que da muy buenos resultados.
¿Te puedo pasar un tema que me plantea acá una oyente, Marina, para la próxima o para en algún momento?
Sí, bueno.
Porque hablando de este tema, ella me dice, ¿qué pasa si tu hijo es gay o lesbiana? ¿Cómo se reacciona? Y me parece sí. Que es un tema interesante porque tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando ahora, con la idea de que los conceptos, los valores o las ideas que nosotros tenemos como adultos necesariamente son las que tendrían que tener nuestros hijos. Entonces, si no hacen lo que somos nosotros o lo que queremos nosotros, lo están haciendo mal.
Claro, eso es lo que yo decía entre lo esperado y lo hallado, entre claro. Lo que idealizamos y lo que no es.
Bueno, te dejo ese
bueno,
tema. Porque,
es difícil, ¿eh?
Claro, bueno, pero acá nuestros oyentes no nos tiran cosas fáciles, ¿no?
Confían
en vos.
Tomo el desafío.
Confían en vos. Bueno, este es súper interesante este tema porque todos los que somos padres, no importa si ya nuestros hijos tienen 30 y largos, nos preguntamos qué de lo que les decimos o hacemos estará bien o les impactará de qué manera o de otra manera, incluso con los mismos ejemplos, ¿no? ¿Qué de lo que yo hago está viendo mi hijo o mi hija?
Sí, y cómo también lo está hay tomando. Que escucharlos, sí, a cierta edad.
Sí, eso sí te quieren hablar. En realidad hay que a veces hay que analizar el lenguaje corporal más que la palabra porque los pibes
hoy... veces, esto solo digo, a veces no nos cuentan porque ya saben nuestra reacción.
Okay.
Y la reacción no es muy positiva.
Claro, ¿para qué le voy a decir si yo ya sé lo que me va a contestar?
Claro, exactamente.
Yo ya sé que va a estar en desacuerdo, ¿para qué le voy a decir?
Claro.
Bueno, eso, qué temazo.
Bueno,
acá Rocío movía la cabeza para abajo, para el costado, claro, está criando una nena que tiene un año, está justo en ese momento de qué de lo que yo hago le va a hacer bien o le va a hacer mal, ¿no? Y es parte de la crianza.
Bueno, que se afloje y que sea como ella es.
Sí, sí, y la hija igual le va a echar la culpa de todo y va a ir a la psicóloga sí. Y para eso va a buscar a Silvia Bajnenko en las redes sociales y la va a contactar y le va a contar todo lo que no le gusta de su mamá. Y está bien.
Así es.
Así funciona. Bueno, no habría psicología si nuestros padres no nos dejaran marcados de alguna manera.
Claro, si fueran perfectos.
Sí, sí, sería terrible.
Bueno, pero el mundo también marca, hay muchas cosas.
Bueno, por eso te decía, es el entorno. Sí. El entorno no es lo mismo y criar hijos en entornos distintos te da hijos distintos, aunque seas vos el mismo.
Claro, que... vos lo criaste con lo mejor que pudiste y sale al exterior y se encuentra con el mundo.
Y sí, y generalmente es un la salida de la burbuja no es muy acolchada, es compleja. Bueno, sí, Silvia, qué lindo volver a escucharte.
Bueno,
nos encontramos
igualmente.
En una semana.
Dale. Chao, a todos.
Silvia Bajnenko es licenciada en psicología, así se dice, y la puedes encontrar en las redes sociales. Bajnenko con V corta J y K. Digo porque a veces no sabe cómo escribirlo. La vas a encontrar a Silvia.